aún aquejado con una gripe. Honrando sus compromisos, estamos en comunicación con el economista Gabriel Odone de CPA Ferrer. ¿Cómo estás, Gabriel?
Buen día, Raúl. Buen día, Gabriel. Gracias por llamarme.
No, gracias por atendernos aún en esta situación media griposa, ¿no? Pero la situación que se ha dado, sobre todo en la Argentina, el efecto contagio, si es que puede tener para Uruguay, ¿cómo ves lo que está ocurriendo en principio en el Río de la Plata y si eso tiene implicancias más globales?
Bueno, Argentina está atravesando una crisis cambiaria, digamos, desde hace unas cuantas semanas. Esto se había iniciado un deterioro en las expectativas del clima financiero de Argentina en diciembre, cuando una serie de cambios que la política monetaria en general puso sobre la mesa desancaron las expectativas de inflación y aceleraron el ritmo de depreciación de la moneda. Lo que pasa es que a mediados de abril el dólar empezó a tener un movimiento más intenso a nivel global y de alguna manera lo que terminó ocurriendo es que la sensación de que Argentina tenía tiempo para procesar esa estrategia gradualista en lo fiscal y un poco más agresiva en lo monetario había llegado a su fin y ya no había tiempo para eso, y por lo tanto empezaban a acumularse una serie de eventos, por ejemplo el de hoy, con un vencimiento muy importante de letras, el VAX, que podían tensionar mucho el sistema financiero, y además con un calendario de vencimientos para el año que viene de títulos de deuda en dólares del Tesoro ya más significativos, todo lo cual precipitó digamos esta corrida, ¿no? sobre el peso argentino. Por ahora se trata de una corrida estrictamente cambiaria, no hemos tenido otras consecuencias, pero efectivamente la situación argentina es delicada, porque tiene un déficit en cuenta corriente abultado, porque tiene un déficit fiscal importante, y porque de alguna manera lo que ocurrió en las últimas semanas es que el mundo dejó de darle tiempo para que Argentina financie esta estrategia gradual que suponía financiar el déficit en cuenta corriente y el déficit fiscal como le venía haciendo. Por lo tanto, tiene que cambiar el esquema, y eso supone un ajuste que es parte de lo que seguramente está discutiendo con el fondo, ¿no? Mientras tanto, lo que está haciendo es intentar atacar de manera urgente, como apagando un incendio, el clima que se ha instalado en el mercado financiero, y por eso ha tenido intervenciones muy activas, por un lado comprando, tratando de evitar que la depreciación sea más intensa, y por otro lado, por lo tanto vendiendo dólares, y por otro lado aumentando la tasa de interés, llevándola hasta niveles extremadamente altos, como fue el del 40% que lo hizo el 4 de mayo, ¿no? Pero ayer el tipo de cambio siguió aumentando por encima de 25, y hoy es un día muy importante porque, como decía, hoy hay un vencimiento en letras, en pesos, del orden de los 30 mil millones, equivalente a los 30 mil millones de dólares, de los cuales se presume que el 60% está en manos del sector público y de bancos, que no serían los que irían por una venta, sino que estarían dispuestos eventualmente a renovar a estos niveles de tasa, pero de todas maneras el 40% restante, estamos hablando de unos 12 mil millones de dólares, es un vencimiento muy importante y habrá que ver cómo se mueve el mercado hoy.
Gabriel, si esto hubiera ocurrido fue al comienzo de los 2000, 2001, 2002, el efecto sobre Uruguay habría sido totalmente distinto. ¿Nos hemos efectivamente desacoplados de la región, como dice el equipo económico?
Bueno, hay varios elementos para decir que sí, pero de todas maneras uno no debería decir que estamos inmunes, ¿no? O sea, efectivamente tenemos una menor exposición a Argentina que la que teníamos a finales de la década del 90, a finales del siglo pasado. A finales de la década del 90, las exportaciones a Argentina en bienes eran algo por encima del 10%, servicios, turismo, esencialmente, eran casi el 70%, hoy el canal turístico y de bienes es el 14% en total, o sea que en realidad hoy la exposición a Argentina es mucho, mucho menor. Entonces, por otro lado, no tenemos un sistema bancario expuesto al riesgo argentino. A finales de los 90, aproximadamente el 20% de los créditos, insisto y subrayo, de los créditos del sistema financiero uruguayo estaban en manos de no residentes y, sobre su modo, eran argentinos. Hoy en día el sistema bancario uruguayo no tiene exposición a créditos no residentes argentinos, con lo cual, aun cuando Argentina se produjera una situación compleja en el sistema financiero, Uruguay tiene un menor canal de contagio. De todas maneras, solamente para que tengamos presente, el flujo turístico cerrado en 2017, que fueron 2.300 millones aproximadamente, 1.600 son argentinos, ¿no? O sea que yo diría diría que el canal turístico, que es un canal que tiene un doble impacto, tiene un canal directo por menos argentinos que vienen, pero tiene un canal indirecto que es uruguayos que van o no van a Argentina. Esta depreciación acelerada de la moneda, que yo creo que va a tener consecuencias importantes sobre un abaratamiento de los precios en Argentina, va a afectar tanto al turismo emisivo como al receptivo. O sea, va a haber menos argentinos que vendrán y va a haber más uruguayos que irán a lo largo del año, sobre todo lo que son frontera, como volverán a hacer volverse competitivos algunos productos o algunos servicios que se venden de otro lado. O sea que acepto que desde el punto de vista sistémico el riesgo es mucho menor, está mucho más acotado y no deberíamos preocuparnos por un impacto determinante, pero lo que es imposible afirmar es que somos inmunes, porque el canal turístico está abierto y porque los precios en dólares de Argentina y el nivel de actividad argentina siempre tenían impactando sobre nuestro crecimiento y sobre nuestra inflación.
Gabriel, ¿y Brasil qué incertidumbre suma a este panorama?
Bueno, Brasil es como si me preguntaras qué va a pasar con
el Mundial,
con la lotería mañana, con el Mundial, ¿no? Brasil es un país que si bien su performance macroeconómica luce mejor, o lució mejor en la segunda mitad de 2017, esencialmente empezó a rebotar después de una abrupta caída que había acumulado en 2015-2016 y algo en 2014, y logró crecer a tasa del 1%. De todas maneras, Brasil tiene por delante una situación muy frágil, porque tiene un déficit fiscal muy elevado, sobre todo con a pesar de que la tasa de interés se redujo mucho, tiene un stock de deuda cuyo rollover o con su renovación es de muy corto plazo, y por lo tanto paga una factura muy alta, con lo cual su fragilidad fiscal es importante y teme de alcanzar del mandato que tuvo y lo que se propuso hacer, no logró pasar reformas lo suficientemente consistentes y sostenibles en el tiempo como para dejar despejado el camino fiscal. Y tenemos un incertidumbre electoral muy fuerte, donde dirá con las encuestas sigue estando en manos de una persona que está presa, y por otro lado el resto de los candidatos todavía no perfilan ninguno con claridad, y los que perfilan con cierta claridad no parecen tener un discurso muy alineado a la recuperación económica o al mundo económico. Entonces yo diría que Brasil es una gran fuente de incertidumbre política, sobre todo por cuál va a ser el menú para despegar a partir del año que viene. Lo que sí es claro es que si efectivamente lo que hemos observado en el mundo después del 16 de abril, que es un mundo con menos flujo de capitales hacia emergentes y sobre todo a los emergentes en dificultades, no tanto a todos los emergentes, pero sí a los emergentes que tienen fragilidades como son Brasil y Argentina, y si vemos esta tendencia a fortalecimiento del dólar a nivel global, que ya acumula en promedio casi un 4% desde mediados de abril, países como Brasil y como Argentina nos encuentra en una situación frágil, porque tienen alta deuda, tienen déficits fiscales elevados y por lo tanto requieren de ingresos capitales para financiar sus desequilibrios fiscales. En el caso de Argentina se agrega además un desequilibrio en la cuenta corriente muy importante que se acumuló en los últimos dos años, por lo cual Argentina sí o sí tiene que hacer un ajuste de tipo tradicional y ortodoxo que va a suponer recesionar la economía, dejar de apreciar la moneda y hacer un ajuste fiscal que va a agregar una mayor recesión sobre en el corto plazo de la economía. O sea que yo diría que el escenario regional es bastante sombrío y por lo tanto las autoridades uruguayas, creo que ya lo han manifestado, deberían estar siguiendo esto con mucha preocupación y mucha vigilancia, sin perjuicio de que, como se ha dicho por toda la profesión y por el propio gobierno, que efectivamente Uruguay tiene ciertos buffers o ha construido ciertas defensas, pero no debemos dejar de ver que somos un país de 3 millones de habitantes, muy pequeño y muy dependiente, por más que mucho menos que hace 10 años, de la situación de los dos grandes países de la región.
Gabriel, sé que es difícil afirmarlo, pero ¿tú crees que tiene un piso de 30 pesos el dólar a partir de ahora, de lo que está ocurriendo en Argentina, de los cambios en las políticas globales, de los bonos de Estados Unidos y sus rendimientos, que quedó con un piso de 30?
Un techo, dirás. O sea, que no va a ir más allá de 30, eso es lo que estás diciendo.
No, que no baja por debajo de 30 ahora.
Perdón. Pues es que yo creo que eso es prematuro para afirmarlo, porque yo creo que en Argentina estamos en lo que se conoce en la jerga como un overshooting cambiario. O sea, eso quiere decir una sobrereacción del mercado, digamos, ante el escenario negativo, ¿no? Entonces yo creo que hay que mirar con cuidado qué va a pasar con la tendencia del tipo de cambio de Argentina. liberada vuelve un poco para atrás en unas semanas, pero probablemente consolide un ritmo de depreciación más alto de aquí al año que viene. O sea, en el trayecto de lo que va de aquí al año que viene, en la segunda mitad de este año. Yo creo que Uruguay también, si uno mira lo que pasó en Uruguay en las últimas semanas, Uruguay, cuando el dólar se empezó a depreciar en el mundo, allá por mediados de abril, Uruguay no tuvo mayor reacción hacia el dólar, Uruguay siguió planchado. Y solamente cuando en Argentina empezó a tener mayor vigorosidad a finales de abril y se produjo sobre todo estos corrimientos a principios de mayo, el dólar en Uruguay se aceleró. Lo que llevamos a partir del 16 de abril en Uruguay es una depreciación del dólar del 7%, mientras que Argentina acumula un 15%. Una buena parte de esa depreciación de Uruguay está explicada por lo que ocurre en el mundo a nivel global, pero una buena parte de esa depreciación de Uruguay también está jalonada por el impulso que Argentina tuvo. Si Argentina vuelve para atrás un poco en las próximas semanas, porque sale de esta tormenta del vencimiento de hoy y logra trazar un plan rápido, que yo lo dificulto, comunicacional, para mostrar que el año que viene los flujos de vencimientos están relativamente bajo control, y eso supone cerrar un acuerdo con el fondo, es posible que Argentina consolide una depreciación importante respecto a lo que teníamos, pero no necesariamente siga en esta espiral. Eso debería darle un poco más de tranquilidad a los 30 pesos uruguayos. Nosotros lo estábamos manejándonos hasta hace 3 semanas, para ser bien transparente, con los modelos, con pronósticos de tipo de cambio de 29 pesos para fin de año. Hoy estamos haciendo ejercicios con 32 pesos para ver cuán sensible es la inflación y cuán sensible es el nivel de actividad. En cualquier caso, creo que todavía es muy prematuro para tener una expectativa sobre el nivel de tipo de cambio, porque estamos en el medio de la volatilidad argentina. Seguro no vamos a volver a los 28 pesos, o por lo menos en el corto plazo, me refiero en el segundo semestre del 2018. Pero difícilmente yo pueda decir que el 30 es el piso que alcanzó el tipo de cambio, porque estamos en el medio de la tormenta como para poder hacer una evaluación seria de eso.
Gabriel, si el tipo de cambio se estabiliza un poco por encima de los 30, ¿eso mueve la aguja de la inflación? ¿Puede llegar a moverla?
Bueno, sí, pero la ventaja que tenemos acá es que esta situación nos agarra después de haber consolidado un proceso de desinflación interesante en los últimos 2 años. Fíjate que hoy en día el 63% de los productos de la canasta están creciendo por debajo del 7%. Eso es un contraste muy fuerte con lo que estaba ocurriendo a mediados del 2015, donde menos del 25% de los productos de la canasta crecían por debajo del 7%. O sea que ha habido una moderación que básicamente tuvo que ver en estos últimos 2 años con una moderación del dólar, lo que todos vimos que pasó con el dólar, que pasó de los 32 pesos a principios del 2016 hasta estos 28 que habíamos visto. Y por otro lado, que efectivamente la ronda salarial anterior logró consolidar reducir el fenómeno inercial que estaba metido dentro de la evolución de los salarios. Esos dos fenómenos generó que la inflación tendencial, que es el componente firme, o sea, el no volátil, efectivamente tirara la inflación por debajo del 6,5. O sea, que este shock externo nos agarra en un momento con dos cosas, con un nivel de inflación bajo y con un nivel de indexación relativamente menor de la economía que teníamos hace 2 años. Con lo cual, efectivamente, va a haber un efecto. Nosotros estábamos teniendo una inflación pronosticada para fin de año de 6,7, 6,8, y con estos cambios la estamos llevando a 7,2, 7,3, pero no se trata de un cambio sustantivo, va a quedar dando vueltas alrededor del rango meta, del techo del rango meta de inflación. Donde sí tenemos un impacto más significativo, porque esto se agrega a otro fenómeno que ya venía teniendo lugar, es en el tema de la reactividad. Nosotros estábamos pensando en un crecimiento para este año del orden del 3%, pero con esta depreciación de la moneda en Uruguay, que es consecuencia de este fenómeno que describíamos antes, el consumo, que fue una gran palanca del crecimiento en los últimos 2 años, o diría que la gran palanca del crecimiento, porque estamos con inversión muy baja y estamos con exportaciones que se recuperaron moderadamente el año pasado, pero el consumo, que ha sido la gran palanca, va a sufrir, y eso supone que nuestra actividad se va a estar resentida. ¿Cuánto? Bueno, nosotros teníamos 3% de crecimiento, y ahora con la nueva escenario de tipo de cambio y de nuevo precios en dólares respecto de Argentina y de actividad en Argentina, sumado a la sequía, y su rayo sumado a la sequía, que va a tener consecuencias importantes sobre el sector exportador, nuestro pronóstico para este año es de 2,3. O sea, seguimos estando en terreno positivo, no vamos a estar ingresando a una zona de recesiva, pero estamos hablando de que se le liman casi 7 décimas a lo que era nuestra expectativa de crecimiento hace tan solo unas semanas, ¿no? O sea que yo creo que esto que está ocurriendo, que es exactamente un shock externo regional, un shock externo internacional amplificado por la debilidad regional, a Uruguay le va a generar una desaceleración del crecimiento, vamos a converger a una tasa más parecida al 2% a fin de año, y si yo lo tomo 12 meses para adelante, partieron de hoy probablemente por debajo de 2, y una leve aceleración de la inflación, con mayor depreciación de la moneda. Eso es algo bueno para recomponer parte de los precios relativos que Uruguay tenía rezagados, y por tanto para dar un poco de aire al sector exportador, pero esos efectos se van a ver en plazos mediatos, eso no se va a ver en 2018, se va a ver más bien sobre 2019, y sí se va a ver un efecto sobre la actividad vinculada al consumo, porque en lo que es el poder adquisitivo en dólares se va a ver un resentimiento en los próximos meses, y eso va a tener un efecto más de corto plazo sobre la actividad. Ese es un poco el diagnóstico general. Acá el gran capítulo, los dos grandes, o sea, la buena noticia de todo esto es que este shock nos agarra con, digamos, una baja vulnerabilidad financiera del sector público, porque tenemos un buen calendario de vencimientos y tenemos un buen perfil de deuda en términos de moneda. Nos agarra con un nivel de inflación relativamente bajo, habiéndose desinflacionado, como yo decía hace unos años, pero nos agarra nos agarra con el sector externo relativamente equilibrado, con una cuenta corriente en equilibrio, pero nos agarra con un escenario del mercado laboral bastante más negativo que teníamos hace 2 años. O sea, estamos con el nivel de empleo en el mismo punto que estábamos en 2008, o sea, 10 años después tenemos el mismo nivel de empleo que teníamos en 2008. Eso supone un resentimiento muy importante del mercado laboral que ha tenido lugar en los últimos 2 años y medio.
Eso te iba a decir, Gabriel, te iba a decir, perdóname que te corte, pero te iba a decir que la inflación y el déficit se han llevado como... han estado como las luminarias ahí del debate económico, pero el empleo, la tasa de empleo, el desempleo, se empiezan a perfilar como que pueden ser una luz que se encienda en el tablero en cualquier momento, ¿no?
Y yo diría que sí, ya la luz está encendida. Yo decía que la tasa de desempleo todavía no refleja lo que ha sido el deterioro del mercado laboral, porque la tasa de actividad, que es la oferta de mano de obra, se ha disminuido bastante en los últimos meses. Eso es algo habitual que ocurre cuando el mercado laboral empieza a funcionar mal. La gente que ofrece trabajo se desalienta y desaparece. Pero hay una medida que nosotros y otros colegas seguimos en Uruguay, que es no solamente medir la tasa de desempleo abierta, esto es la tasa de desempleo que mide el INE, que pregunta si las personas realizaron una actividad remunerada la semana anterior o quisieron hacerlo y no encontraron trabajo, que eso refleja el desempleo abierto, que hoy en día, corregido por factores estacionales y demás, se ubica en 8,4%. Que es un nivel de casi 2.5 puntos superior al de septiembre de 2014, cuando estábamos en 6,7, sino que cuando uno mide el otra medida que es más importante en este tipo de contexto, que son agregarle a este desempleo abierto lo que son los subempleados registrados y los desalentados y los subempleados no registrados, la tasa de desempleo en Uruguay pasó, tomando todos estos contingentes frágiles laborales, de 12,5% en septiembre de 2014 a 16% en marzo de 2018. O sea, un crecimiento de 4 puntos de ese clima laboral negativo que se suma entre personas desocupadas propiamente dichas, con personas desalentadas, con personas con subempleo registrados y con subempleo no registrados. O sea, el mercado laboral uruguayo perdió 50.000 puestos de trabajo en los últimos 2 años, y eso es una afectación severa. Por ahora, en la medida que el país tiene unos mecanismos de protección social, vía seguro desempleo, relativamente sólidos y generosos, eso no se ha percibido en una afectación, digamos, de las condiciones de vida generalizadas. Pero
Gabriel,
persistir va a generar mucho más ruido en el mercado laboral.
Con todo este escenario que has estado planteando en este rato, ¿qué dilema se le plantea al Poder Ejecutivo y al equipo económico en concreto en la próxima rendición de cuentas, no?
Bueno, yo creo que el dilema que tiene, acá hay básicamente 3 cosas que el Poder Ejecutivo tiene por delante en materia de agenda. Una es la ronda salarial, donde los consejos de salarios, ya las pautas están puestas sobre la mesa. Las pautas tienen algunos problemas, pueden no ser las más adecuadas para atacar algunos problemas de empleo, pero siguen siendo válidas para enfrentar, o podrían ser válidas para enfrentar un shock externo de estas características que pega sobre precios. Habrá que verlo cómo se posiciona la discusión. El otro frente que tiene abierto es el de cómo reacciona la política monetaria, o sea, cómo se mueve la política monetaria estos días, que yo creo que ayer el presidente del Banco Central lo manifestaba diciendo que va a seguir haciendo más de lo mismo, que esencialmente no pelear contra las tendencias que vienen de fuera, acompañando lo que son presiones depreciatorias ahora, o apreciatorias como era la que habíamos hace unas semanas, pero sobre todo tratando de quitarle volatilidad. Da la impresión de que las autoridades no van a... no se sienten, creo que la palabra que usó el presidente de la Comisión Financiera, que no se sienten incómodas con el ritmo de apreciación que ya la moneda tuvo. Y por tanto, creo que ahí tampoco su actitud no va a ser mucha. Donde sí tienen un frente abierto y muy significativo, y sobre todo yo creo que aquí hay un desanclaje de lo que son las expectativas de algunos sectores políticos respecto de la situación fiscal, es en la situación fiscal. Cuánta proyección pase. Ustedes recuerdan que la meta fiscal que el gobierno tiene para el cierre de 2019 es un déficit de 2,5% de déficit, habiendo cerrado 2017 en 3,5, o sea, está a un punto todavía de corregir el resultado fiscal. Eso nos supondría mejorar 600 millones de dólares en lo que queda, teniendo como única herramienta la rendición de cuentas que se discute ahora. Nuestra visión es que es imposible alcanzar esa meta, lo dijimos al principio del periodo de gobierno. Creo que el gobierno ya hoy lo está reconociendo, que esa meta no se va a alcanzar y que vamos a ir a un resultado fiscal que se va a consolidar, en el mejor de los casos, en niveles como los que estamos hoy, entre 3 y 3,5%, en el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque, digo en el mejor de los casos, porque la proyección pasiva antes de contabilizar este shock externo, esto es antes de contabilizar una afectación de la recaudación tributaria esperada, una economía que va a crecer menos, recordaba que la economía tiene un déficit fiscal a fin de este año de 3,6 y de 3,3, eso asumiendo que no había incrementos de gastos extraordinarios en la rendición de cuentas. Por tanto, yo diría que el principal desafío que tiene el Poder Ejecutivo es convencer el Poder Ejecutivo en su conjunto es convencerse a sí mismo, y por otro lado el Ministerio de Economía tiene un gran desafío, que es evitar que de esta rendición de cuentas salgamos con una expansión del gasto más allá de la que ya está prevista en las votaciones que vienen del pasado, estos refuerzos para sus transferencias para partidas deficitarias como son el FONASA, o como es la consolidación del sistema de cuidado que ya estaba votado, o como es el tema de la seguridad social que ha seguido generando un agujero importante. En ausencia de esas cosas que van a tener que ser atendidas para evitar un descalabro mayor financiero del sector público, no hay margen ninguno, mucho menos en este escenario externo, para que la rendición de cuentas sea generosa.
Eso de que no hay margen, lo dijiste otro día, hablando de la exportiva, dijiste que no hay margen político ni fiscal, y la gente del campo, el mensaje que le diste fue, tienen que esperar más del clima o los precios que lo que el gobierno pueda hacer.
Eso es verdad, en las condiciones, o sea, mi diagnóstico en aquel momento en marzo era, que no es esencialmente distinto de hoy, es el gobierno con la economía política del gobierno, o sea, con las restricciones políticas que el gobierno tiene a su interior, no tiene margen para innovar mucho en lo que queda del periodo de gobierno. No tiene margen, o sea, desde el punto de vista monetario, como decía antes, no tiene mayor margen desde el punto de vista técnico. No tiene mandato político para poder hacer algo muy distinto de lo que está haciendo. En el margen, en el aspecto salarial, las pautas que puso Adrián a la mesa son las que más o menos todos esperamos que fuera a poner, que son esencialmente seguir con lo mismo. Y en la situación fiscal, que donde generalmente el sector agropecuario reclama medidas de austeridad mayores, la impresión que uno tiene viendo la interna política del gobierno era que no había margen para que ese discurso prosperara. Tal vez lo que ocurre ahora con este shock externo es que hay más argumentos que tienda el Ministerio de Economía o quienes defiendan una posición más austera para convencer a los componentes del gobierno que tienen una visión, si se quiere, más optimista, que generalmente no suelen prestarle mucha atención a la restricción fiscal del país, de que efectivamente ahora estamos ingresando en una zona más turbulenta, menos amistosa del sector externo, y que este es donde se juega el verdadero partido, o en otras palabras. El Frente Amplio no conocemos cuál es la magnitud del shock que está recibiendo Uruguay, todavía es prematuro para saberlo, pero está claro que aquí hay un shock externo en proceso. Y el Frente Amplio, salvo un periodo muy muy corto en el 2009 y el evento que en 2015, a principios de 2015, no ha gobernado bajo un escenario de shock externo negativo. Y bueno, esta es una primera lección de cuenta que el Frente tiene por delante y que tiene que mostrarse a la altura de las circunstancias, en el sentido de evitar propagar hacia adelante un escenario fiscal más complejo, sobre todo pensando que no vamos a tener una nueva ley de presupuesto con efectos concretos sobre la situación fiscal hasta 2021.
Claro,
porque el año que viene no tenemos capacidad mayor de hacer un ajuste, el 2020 tampoco, porque es año que asume el gobierno, y batalla por la alineación a las restricciones es esta.
Es ahora, ¿no? Aquí y ahora. Economista Gabriel Odone, de CPA Ferrer, muchísimas gracias a pesar de la gripe que nos hayas acompañado en estos momentos de incertidumbre. Te mandamos un abrazo y que te mejores, ¿eh?
Gracias por la invitación. Un abrazo para todos.
Chau, chau.